Aleluya. Nuestro lugar en una sociedad en ruinas. La semana pasada comenzamos a mirar la primera de dos partes de un mensaje sobre qué hacemos nosotros en medio de una sociedad cuyo fundamento está siendo sacudido y removido y destruido. Vivimos en un país cuyo fundamento realmente ya ha sido destruido. Vivimos en un país donde que comenzó bien, pero se ha extraviado de mala manera. Vivimos en un país que ya no cree en Dios y ya no respeta la palabra de Dios. Aún aquellos que dicen creer en Dios no respetan la palabra de Dios. Y entonces el que no cree en Dios, pues no entiende nuestra moralidad, no entiende lo que nosotros decimos. Lo que tú y yo como hombres y mujeres que tememos a Dios, afirmamos como lo que a Dios le agrada, a ellos le parece ridículo, le parece una locura, es algo que realmente no entienden. La semana pasada le mostré que las estadísticas son alarmantes, realmente alarmantes. Nuestra sociedad está en crisis. Quiero compartirle algunas otras estadísticas en esta noche para que entendamos dónde estamos y cómo fue que llegamos ahí a ese lugar, para que entonces veamos cómo responder. Por ejemplo, ¿dónde se preparan nuestros futuros líderes? En las universidades. Los futuros presidentes y gobernadores, legisladores, abogados, médicos, ¿todos dónde se están preparando? En las universidades. ¿Y cómo está la cosa en la universidad? Veamos. En las universidades, la segunda causa más común de muerte entre estudiantes universitarios es el suicidio. El suicidio. En las universidades, la depresión está por las nubes. Dice, pero ¿cómo jóvenes llenos de vida en una universidad, estudiando una carrera, viviendo lo que se supone que sea la mejor época de su vida? ¿Cómo es que sufren de tanta depresión? En las universidades, el alcoholismo y la drogadicción están fuera de control. Fuera de control. Eso no es algo que dicen los cristianos. Eso es algo que reconocen los sociólogos y los psicólogos y están tratando de hacer algo para frenar el desenfreno que hay de alcohol y drogadicción en las universidades. Cada rato sale la noticia de alguien que se murió por sobredosis de droga en la universidad o porque tomó tanto licor que se murió de la borrachera que tomó. Óigame, todo borracho o todo el que ha conocido un borracho sabe que para morirte de una borrachera tiene que ser algo ya fuera de control. Y eso es lo que estamos mirando. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto en las universidades? Tenemos que entender lo que está pasando, tenemos que conectar los punticos. Yo no sé en las culturas de ustedes, pero en nuestra cultura, cuando yo iba a la escuela, cuando pequeñito, nos daban unos papeles con punticos y nosotros teníamos que conectar los punticos, y según tú ibas conectando los punticos, terminabas con un dibujo. Connect the dots. Tenemos que conectar los dots, los punticos, para ver qué es lo que está causando esto. Proverbios 23 dice que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice Proverbio que lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos está basado en lo que nosotros pensamos. Tampoco es un misterio, tampoco es algo controversial. Todo el mundo entiende que lo que tú piensas determina lo que tú haces, y lo que tú piensas y haces determina lo que tú eres. Entonces, si la cosa está tan grave, tiene que ser a través de qué es lo que se le está enseñando a estos jóvenes en las universidades. ¿Cuáles son los pensamientos que se le están inculcando en la mente a la juventud de hoy en las universidades? Usted se sorprendería. En todas las universidades seculares se les está enseñando a los jóvenes que Dios no existe. En todas. No solamente son los filósofos los que lo están enseñando, sino los maestros de sociología, de psicología, de historia, de inglés. Usted estudia lo que usted quiera y el maestro te va a enseñar que Dios no existe. Se les está enseñando que los Estados Unidos es un país malvado. Pregúntale a cualquier joven qué piensan universitarios de la póliza externa del país este. Y te va a decir que nosotros somos un desastre, que nos hemos metido en todo lo que no debemos meternos, que hemos dañado aquí, dañado allá, que te entrenamos terroristas y que vendimos. Se les está metiendo en la cabeza, en las universidades, que este es un país malvado. Se le está enseñando que la solución de todos nuestros problemas es el socialismo. Eso se está enseñando en las universidades. Que la solución de todos nuestros problemas es el socialismo. Por eso hay un candidato corriendo para la presidencia que es socialista y tiene el voto casi absoluto de toda la juventud universitaria. Casi absoluto. Y en el internet, si tira, dices algo en contra de ese candidato, saltan y te atacan todos estos jóvenes universitarios cuyo cerebro ya ha sido lavado de que el capitalismo no funciona y lo que necesitamos es socialismo. Se les está removiendo a la juventud el fundamento de la moralidad. Se le está removiendo el fundamento de la moralidad. Hoy se le enseña en las universidades que nada es malo. Nada es malo. Se le enseña que la moralidad es lo que uno desea hacer. Lo bueno y lo malo lo determinamos nosotros. Cada individuo determina lo que es bueno y lo que es malo basado en lo que le gusta o no le gusta. Se les enseña que son libres para tener relaciones sexuales con quienes quieran, cuando quieran, como quieran y sin ninguna restricción. Les dije la semana pasada que hay 110 millones de personas en los Estados Unidos con una enfermedad venérea. De las 330, 110. Estamos hablando de la tercera parte de la población. Y dos terceras partes de esos, dos terceras partes son entre edad de 18 y 25 años. Dos terceras partes. ¿Está trabajando el micrófono? ¿Sí? Yo creo que lo perdí. Necesito otra batería, por favor. Dos terceras partes. Es decir, por ahí unos 70 millones de esos 110 mil son jóvenes entre la edad de 18 y 25 años que ya tienen una enfermedad de esa índole.
Ahora sí. Okay.
Se les está enseñando a la juventud que hay no menos, está por salir un currículum ahora para agosto, que yo todavía no he podido conseguirlo para verlo porque no lo entiendo, que no hay no menos de 50 géneros sexuales. Yo no entiendo. Se me ocurren 4 o 5 y de ahí los otros 45. Estoy esperando ver la lista, ver cómo es eso. Eso es lo que se le está enseñando. En la mayoría de las universidades seculares celebran algo que se llama Sex Week, la semana del sexo. Donde, y esto no es un secreto, usted lo busca en el internet y usted entiende, cualquier universidad, Florida State Sex Week, University of Florida Sex Week, busca la universidad que usted quiera y con Sex Week vas a encontrar qué es lo que hacen. Promueven durante esa semana la apertura sexual de los estudiantes universitarios, porque se sobreentiende que eso es parte de la vida universitaria de un joven. Y andan para promover los eventos. Hay personas que se visten de los órganos privados de hombre y de mujer, caminan por el campus de la universidad así vestidos para promover los eventos. Y no le puedo decir los temas que enseñan y los talleres que dan, porque me dan vergüenza repetir esas cosas. Una semana entera, eso es lo que se les da. Y se les enseña y se les endoctrina y se les motiva de tal manera que el que no quiera participar ya después de esa semana es como una persona extraña. Pero ¿de dónde salió? ¿De qué planeta? Porque ya no es parte de lo que es la experiencia universitaria. Ahora, no me puedes decir a mí que sembrar semejantes pensamientos en la mente de jóvenes hermosos, vulnerables, lindos que nosotros mandamos a la universidad. No me puede decir que sembrarle semejantes ideas no va a provocar una reacción y va a provocar una crisis en la vida de estos jóvenes. Eso va a resultar en comportamiento destructivo, que es lo que estamos viendo. No me puede decir que se puede sembrar semejantes pensamientos en la mente de nuestros jóvenes y que eso no va a resultar en caos emocional. Porque ese desenfreno produce un caos emocional terrible. No me puede decir que se le puede sembrar esos pensamientos en el corazón y en la mente de estos jóvenes vulnerables y que esto no va a provocar graves conflictos internos en su corazón. Y entonces, ¿cómo resuelven los jóvenes estos conflictos que están enfrentando? ¿Cómo resuelven los jóvenes estos conflictos? Lo más natural es que busquen un alivio o un escape de ese conflicto que tienen adentro. Y eso pues lo encuentran en el alcohol temporalmente, en la droga temporalmente, o temporalmente en el placer que produce las relaciones sexuales ilícitas. Ahí buscan escapar de ese caos emocional, de esos conflictos internos provocados por estos pensamientos, porque Proverbios dice que cómo tú piensas determina cómo tú actúas. Y cuando piensas y actúas de una manera, eso define cómo y quién tú eres y crea un terrible conflicto en tu corazón. No en balde hay tanto suicidio. Básicamente el joven trata de ahogar ese conflicto que tiene adentro, pero fracasa miserablemente. Los intentos de tomar y hacer drogas y participar de las relaciones sexuales ilícitas, lo único que hacen es empeorar la cosa y crear un círculo vicioso del cual no se pueden salir. Eso es lo que está pasando en las universidades. ¿Y por qué tanto conflicto interno? Porque los sociólogos no entienden, y los psicólogos, ¿por qué se provoca tanto conflicto interno? No entienden por qué. Yo les voy a decir por qué. Primero, porque la fuente de felicidad y el placer que esta cultura ofrece es una cisterna seca y vacía, que no puede producir lo que se está ofreciendo. Se le está diciendo al joven que ese estilo de vida, de libertinaje, de hacer todo lo que le da la gana, con quien le dé la gana y cómo le dé la gana, y participar del alcohol y de la droga, y que no hay moralidad, y toda esta enseñanza se les da con la idea de con la venta de un producto que se llama vas a ser feliz. Eso es lo que te va a provocar el mayor gozo, la mayor felicidad, y esa es la promesa. Divertirse y gozar de la vida. Pero no se dan cuenta que esto no provoca eso. Al contrario, provoca caos emocional, provoca desbalance, quita la paz, quita el gozo, quita todo. Porque es que el hombre está actuando de una manera, el ser humano, que Dios no lo diseñó para actuar de esa manera. Y esa es la segunda razón por la cual hay tanto conflicto interno. Porque hay un Dios, aunque nieguen que no existe, y ese Dios ha puesto una conciencia en nosotros, y esa conciencia te acusa del bien y del mal, y entonces tu comportamiento choca con la ley moral de Dios escrita en tu corazón. Y si tú no crees que Dios existe, entonces te estás volviendo loco porque no entiendes con qué estás chocando. Porque niegas la existencia de aquel que puso su ley en tu corazón. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros esta noche, ¿qué debemos hacer como cristianos frente a una sociedad que esté en semejante estado de corrupción? La idea central que quiero que se lleven es la misma de la semana pasada. Como creyentes tenemos una doble responsabilidad. Primero, tenemos que fortalecer nuestras defensas, y segundo, tenemos que confrontar la cultura con la verdad del Evangelio. Los creyentes, los cristianos, tenemos una doble responsabilidad, y es levantar una defensa sólida y también enfrentar y confrontar esta cultura con la verdad del Evangelio. La semana pasada vimos que tenemos que entender el problema, tenemos que entender la causa y la solución, y tenemos que fortalecer nuestras defensas. O sea, hablamos de las maniobras defensivas que el cuerpo de Cristo tiene que tomar en esta guerra contra el enemigo. Hoy vamos a mirar cómo confrontar la cultura. Y ahora estamos hablando de la parte, las maniobras ofensivas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo confrontamos la cultura? ¿Cómo luchamos contra esa corriente? ¿Cómo luchamos contra esas olas que amenazan destruir nuestros propios hogares cristianos también? Porque nosotros no somos inmunes a esto. Vivimos en este mismo mundo, y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros sobrinos y nuestros parientes están en esas universidades y pueden ser barridos. Y hay algunos que ya han sido barridos completamente por estas olas. Y no piense ni por un momento que esto es un problema de los Estados Unidos nada más. Esto está pasando en todas partes, porque el que está detrás de esta guerra es el diablo. Y él está atrás de esto en todos los países del mundo. Donde quiera que hay jóvenes, él quiere romper, robar, matar, destruir la próxima generación, para que no exista la iglesia en la próxima generación. Esa es su meta. Vamos a abrir en el Salmo 11, donde mismo leímos la semana pasada. Vamos a volver a leerlo en esta noche. Salmo 11, y de ahí les voy a mostrar tres cosas que tenemos que hacer nosotros en respuesta a lo que está pasando en nuestro mundo. Y todo lo que estamos hablando es, mire, básico, básico, pero a veces lo básico es lo que no hacemos. A veces lo básico es lo que ignoramos. Queremos entender todas las profundidades, pero lo más básico y simple no lo hacemos. Salmo 11. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Y este es el verso clave de la serie. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará a su rostro. Todo comienza en casa. ¿Qué ha de hacer el justo? Lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos. ¿Qué misterio? ¿Qué secreto? ¿Qué cosa más rara? ¿Verdad que no? Es básico. Tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que grabar en nuestra mente que Proverbios 22, 6 tiene razón. La palabra de Dios revelada nos dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. El problema es que no entendemos contra lo que estamos luchando. Todo el mundo sabe que los niños adoptan las ideas y los hábitos de aquellas personas con las que pasan la mayor cantidad de tiempo. Los niños adoptan las ideas, los hábitos de comportamiento, el vocabulario, la manera de ser de aquellas personas con las que pasan la mayor parte del tiempo. ¿Con quién pasan la mayor parte del tiempo nuestros hijos? No la pasan con nosotros. Si no enseñamos a nuestros hijos, si no los preparamos, ¿saben lo que estamos haciendo? Los estamos enviando a la guerra con los ojos blindados y las manos amarradas detrás de la espalda. ¿Cómo van a pelear? ¿Cómo van a salir adelante? ¿Cómo van a tener la victoria? Se los estamos tirando a los lobos. Tenemos que prepararlos para que sepan vivir en medio de una sociedad podrida sin que ellos se pudran. Tenemos que enseñarle cómo vivir en una sociedad podrida sin que ellos se pudran. Tenemos que contrarrestar la socialización de una cultura perversa. Escúcheme bien, tenemos que contrarrestar la socialización de una cultura perversa. ¿Qué cosa es socialización? Según el doctor Robert Epstein, un sociólogo, dice que la socialización es el proceso por el cual aprendemos a ser parte de una comunidad. Eso no es ni malo ni bueno. Depende de la comunidad a la cual aprendemos a ser parte de ella. La Real Academia Española, tú vas al diccionario de la Real Academia Española y te dice que socialización es adaptar a un individuo a las normas de comportamiento social. Ahora, ¿cuáles normas de comportamiento social? Según el currículum desarrollado por McGraw-Hill, que es uno de los más grandes publicantes de libros de texto para escuela elemental, secundaria, completa, hasta libros universitarios, según ello, la importancia de la socialización es esta. Dicen que es el proceso por el cual un niño aprende a convivir, escuche bien, y a comportarse similarmente a otras personas en su grupo, principalmente a través de la imitación y la presión de grupo. Según el diccionario de la alfabetización cultural, le estoy dando, esto que yo le estoy leyendo no son de libros cristianos, esto es lo que la filosofía detrás del sistema educativo de todo el mundo entero, no solo de los Estados Unidos. Según el diccionario de alfabetización cultural, dice que la socialización es el proceso de aprender las costumbres, las actitudes y los valores de un grupo social, una comunidad o una cultura. La socialización es esencial, dicen ellos, para el desarrollo de individuos que puedan participar y funcionar dentro de sus sociedades. Y para asegurar que las características de una sociedad puedan ser transferidas a nuevas generaciones. Entonces, mire, esto no es ni malo ni bueno. Es una realidad. La socialización es el proceso por el cual tomamos un niño y le enseñamos lo que es vivir en la sociedad en la que vive. Le enseñamos el comportamiento, las ideas, lo que se respeta, lo que no se respeta, lo que se hace, lo que se deja de hacer, lo que es importante, lo que no es importante, todo lo que es su cultura, para que lo pueda vivir entre aquellos que están en ese orden social y pueda conllevarse con ellos y vivir como un ser humano feliz y adaptado a su cultura. El problema es: ¿de qué grupo social o cultura queremos que nuestros hijos aprendan las costumbres, las actitudes y los valores? Porque las escuelas existen no solamente para enseñar matemática, inglés e historia. Las escuelas existen para socializar a los niños, y eso es normal. Las escuelas cristianas tratan de socializar al niño a una cultura cristiana. Las escuelas públicas tratan de socializar al niño a una cultura secular, con los valores seculares, con lo que este mundo piensa de la moralidad, que no es lo que la palabra enseña, con las actitudes que este mundo promueve, que no son las actitudes que la Biblia promueve. Entonces, tenemos que contrarrestar la socialización de nuestros hijos que se está llevando a cabo por una cultura perversa. Perversa. Dios estableció en su palabra la socialización que va a producir hombres y mujeres de Dios. Dios nos da los parámetros en su Biblia, en su palabra, para socializar a nuestros hijos en una cultura que va a producir hombres y mujeres de Dios de generación en generación en generación. Ahí está en su palabra. Y yo quiero que ustedes lo lean. Quiero que ustedes lo vean. Quiero que leamos junto cómo Dios quiere que se socialicen nuestros hijos. ¿Con qué quiere decir instruye al niño en su camino? Es socializarlo en la cultura que Dios demanda que nosotros lo hagamos. Abra Deuteronomio 6, quiero enseñártelo ahí. Y esto de nuevo, esto es básico. Estamos volviendo al libro de Deuteronomio, a Moisés, al comienzo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que estaban a punto de entrar en una tierra cuya cultura ellos no podían imitar. Léalo, usted puede leer todo lo que usted quiera del libro de Deuteronomio. Y de ahí en adelante toda la historia de Israel y la batalla de Dios con su pueblo es esta. Escúcheme, la batalla de Dios con su pueblo en todo el Antiguo Testamento es la misma batalla. Que se contaminaban con la cultura que les rodeaba. Léalo. Se contaminaban con la cultura que les rodeaban. Y eso que Dios les dijo, ¿cómo evitar contaminarse con esas culturas? Pero se contaminaban con los amorreos. Y se contaminaban con los filisteos. Y se contaminaban con los jebuseos. Y con todos los eos se contaminaban. Porque no seguían los parámetros que Dios le había dado para no contaminarse. Míralo ahí, Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ese es el aviso. Dios te está diciendo que la manera de vivir una larga vida y una vida que agrada a Dios es que tú guardes sus mandamientos y sus estatutos que Él te ha enseñado, que no te desvíes de ellos. La clave de los cuales está en el versículo 3 y 4. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Ahora mire el proceso. Aquí viene, este es el proceso de socialización en el hogar cristiano. ¿Qué quiere decir instruye al niño en su camino? Aquí viene. ¿Qué quiere decir que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando los fundamentos están siendo sacudidos es educar a nuestros hijos? Aquí está. Dice, y estas palabras, versículo 6. Que yo te mando hoy, este libro que usted tiene delante, la Biblia, esto, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La atarás como señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Ese es el proceso de socialización. ¿Qué está diciendo? Que todo el tiempo que tú estás con tus hijos, todo el tiempo que estamos con nuestros hijos, todo el tiempo, por la mañana, por la tarde, en el camino, en la cena, en todo momento, tenemos que estar inculcándole la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, los estatutos de Dios, los decretos de Dios, constantemente. ¿Por qué? Porque es lo que tú le estás enseñando contra lo que los demás le quieren enseñar. Y el que más esté con ellos es el que más va a ganar esa batalla. Lo que más escuchen es lo que más van a seguir. Entre más invirtamos en ellos, mejor fundamentados van a estar. Porque el niño adapta los pensamientos y los comportamientos de aquellos con los que pasa la mayor parte del tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué tanto énfasis? Para que cuando entraran en la tierra de los filisteos y los amorreos y todos los otros eos, no se contaminaran con sus culturas perversas. Para eso.
Pero se contaminaban. Ahí tenemos la estrategia divina. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Educar a nuestros hijos según el modelo bíblico. ¿Cuál es el fundamento de una cultura saludable y agradable a Dios? ¿Cuáles son los pensamientos que debemos inculcar en la mente de nuestros hijos?
La palabra de Dios.
La palabra de Dios. El Salmo 119, que es tan famoso y lo queremos tanto, uno de mis salmos predilectos. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Los jóvenes están pero luchando una batalla. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice Salmo 119, 9, 10 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, dice el salmista, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado. El problema es que nuestros hijos muchas veces no tienen la palabra de Dios guardada en sus corazones. ¿Saben dónde está la iglesia? Tienen una Biblia, pero la palabra de Dios no está guardada en su corazón. Solamente cuando esa palabra está guardada en tu corazón es cuando tú escuchas algo que a Dios no le agrada y choca con la palabra que tú tienes guardada en tu corazón y lo rechazas. Lo rechazas. Eso no es lo que Dios quiere para mí. Eso no es lo que Dios me manda. Eso es lo que Dios. Sí, lo puedo, sí, pero dice la palabra, dice esto. Y la palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la palabra dice que es mejor que yo me presente delante de Dios con manos limpias. Sí, pero la palabra de Dios dice que tengo que cuidar lo que mis ojos ven. Sí, pero la palabra de Dios dice que tengo que cuidar lo que mis oídos escuchan. La palabra de Dios dice que es preferible que perder un ojo que no entrar en el reino de los cielos. Que perderme entrar en los cielos con los dos ojos. La palabra de Dios dice que no debo hacer esto. La palabra de Dios dice que codiciar es pecado, igual que cometer el pecado. Desearlo, pensarlo. Es que cuando la palabra está grabada en tu corazón, difícilmente te puedes contaminar. ¿Cómo nos va con nuestros hijos? ¿Cómo nos va con nuestros jóvenes? Ahora, además de lo que hacemos en casa, tenemos que preocuparnos por lo que hacemos en público también. Además de lo que hacemos en casa, tenemos que preocuparnos por lo que hacemos en público también. Si los fundamentos fueron destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Educar a nuestros hijos. Y número dos, tenemos que modelar el evangelio en nuestras vidas. Tenemos que modelar el evangelio en nuestras vidas. Básico, básico, Mateo capítulo 5, el sermón del monte, Jesucristo lo dijo. Tenemos que modelar el evangelio en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Le dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escuche bien, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, compórtense así delante de los hombres, sean una luz legítima, pura, santa delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una conexión entre cómo nosotros nos comportamos, cómo el mundo nos ve y la opinión que ellos tienen de Dios. Tú y yo moldeamos la opinión que el mundo tiene de Dios con nuestro comportamiento, para bien o para mal. Somos llamados a ser diferentes, mi hermano. Somos llamados a ser diferentes, somos llamados a mostrarle al mundo los resultados de vivir una vida como Dios demanda. Somos llamados a demostrarle al mundo cómo luce una vida que vive según los principios bíblicos. Y eso crea una proyección codiciable por el mundo. Cuando tú y yo vivimos como Dios demanda, eso es atractivo al mundo. Eso es lo que ellos quieren. Solamente hay dos maneras de vivir. ¿Como hijos de Dios o como hijos de las tinieblas? Punto. Solamente hay dos maneras de vivir. ¿Como hijos de luz
o como hijo de las tinieblas. Y cuando el hijo de luz actúa como hijo de luz, eso es poderoso. Y cuando el hijo de las tinieblas habla como hijo, anda como hijo de las tinieblas, eso no sorprende a nadie, porque eso es lo que se espera de una persona que no conoce a Dios. El problema es cuando nosotros vivimos en desacuerdo con lo que somos. Ahí es donde viene el mal testimonio. En estos días, alguien me, en un diálogo en línea con una persona no creyente, hablando de la moralidad y tratando de argumentarle a esa persona que Dios es el fundamento de la moralidad, y cuando no, si negamos la existencia de Dios, le negamos la posibilidad de que haya una moralidad absoluta. Y en medio de ese diálogo me mandó un enlace y me dijo: mira esta historia para que tú veas lo que yo creo de la moralidad que Dios, la moralidad de Dios, de los cristianos. Toqué el enlace y es la historia de un hombre llamado Richard Huckle en Inglaterra, que lo acaban de sentenciar a 22 cadenas perpetuas en Inglaterra. ¿Por qué? Porque un maestro cristiano de la escuela dominical en una iglesia en Kent, en Inglaterra, que daba viajes misioneros, trabajaba y hacía caridad con todos los misioneros, especialmente viajó no sé cuántas veces a Malasia y a Camboya a hacer trabajo misionero. Pero ¿qué fue lo que descubrieron? Que este cristiano, que realmente no era cristiano, y tú y yo entendemos eso, entendemos que una persona que hace estas cosas no da fruto de haber nacido de nuevo, no es un cristiano, es uno que dice ser cristiano, pero para el impío eso es suficiente. Aprovechaba a los niños pobres en estos países y los niños vulnerables para violarlos. Y estaba escribiendo un manual para publicar en el internet oscuro, que es el internet que no es público, es internet que usan todos esos perversos. Un manual de 60 páginas de cómo aprovecharse de ese sistema que él había ya establecido, para llegar a un lugar donde hay niños pobres y vulnerables y poder abusar de ellos sexualmente. Y tenía más de 20,000 imágenes en su computadora de atrocidades. Entonces, ese es el enlace que me manda el ateo para decirme: ¿qué moralidad cristiana tú me estás hablando? Porque cuando tú y yo no vivimos lo que somos y no vivimos como hijos de luz, la gente no glorifica a Dios ni quieren saber nada de Dios, y lo que hace es que nuestras vidas se convierten en piedra de tropiezo, en obstáculos. Cuando alguien se identifica como cristiano y decide vivir como hijo de las tinieblas, hace un daño terrible al evangelio, terrible al evangelio. No podemos sentarnos a juzgar a nuestra sociedad si nos comportamos igual o a veces peor que ellos. No podemos sentarnos a juzgar a nuestra sociedad si nosotros nos comportamos igual que ellos. No podemos impactar a nuestra sociedad. No podemos impactar a esta sociedad si nosotros nos comportamos igual que ellos. No podemos atraerlos si nos comportamos igual que ellos. Como cristianos, nuestro deber es vivir una vida sin reproche. La gente nos está mirando. La presión está ahí. Es fácil, no, es durísimo. Pero nos están mirando. Y es nuestra responsabilidad no mal representar a Dios, ni su reino, ni lo que es ser un cristiano. Tenemos que representar. Tenemos que hacer las cosas como Él demanda de nosotros. Somos llamados a eso. Como cristianos tenemos que vivir una vida ejemplar. Mire, nuestro testimonio es el arma más poderosa que nosotros tenemos para validar nuestro mensaje. Nuestro testimonio Nuestra manera de vivir es el arma más fuerte que nosotros tenemos para validar lo que predicamos. Si yo predico y no lo vivo, no estoy haciendo nada bueno, le estoy haciendo daño al evangelio. Si yo me denomino cristiano, si yo me represento como un hijo de Dios, si yo me doy a ver como cristiano y no vivo la vida que corresponde a eso, le estoy haciendo daño a la obra de Cristo. ¿Cómo vamos a contrarrestar? ¿Cómo vamos a ir contra esta cultura si nosotros andamos tan sucio como ellos? Es imposible. La única manera de nosotros confrontar esta cultura efectivamente es que nosotros no andemos como ellos andan. Pero ¿cuál es la tendencia en nuestro mundo? Aún en los círculos cristianos, ¿cuál es la tendencia? A no ser diferente, a ser igual que ellos, para atraerlos. Nunca se ha levantado una mentira más dañina de parte del infierno que esa. Que nosotros tenemos que ser igual que ellos para que ellos se sientan cómodos entre nosotros, para atraerlos a nosotros. No, tenemos que ser diferentes, porque igual que ellos hay miles de millones, pero diferente a ellos no hay tanto. ¿Cómo van a ver el contraste? ¿Cómo van a entender que hay una manera diferente de hacer las cosas si lo único que conocen es lo que ven, y lo que ven, lo único que ven es la maldad? Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y por último, tenemos que compartir el antídoto de la enfermedad. Es decir, tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que compartir el evangelio. Primero, tenemos que educar a nuestros hijos. Ese es número uno. Número dos, tenemos que vivir la vida compatible con nuestro mensaje. Tenemos que vivir el evangelio. Tenemos que modelar el evangelio. Y número tres, tenemos que predicarlo. Tenemos que compartirlo con los demás. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es lo único que nosotros podemos ofrecer para sacar a una persona de ese círculo vicioso de la maldad. El joven que le enseñan estos pensamientos se atrapa en este comportamiento, busca el alivio en la droga, en el alcohol o en continuar en su comportamiento. La única manera de sacarlo de ese ciclo vicioso que lo va a destruir completamente es el evangelio, el poder del evangelio, la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el evangelio es el único que realmente le va a traer paz al corazón a estos jóvenes. ¿Qué es lo que ellos buscan? Tener paz en su corazón, de resolver ese conflicto que tienen interno. Y lo único que le va a ayudar a resolver ese conflicto, y lo único que los va a llevar a sentir la paz en su corazón que perdieron hace años, es el evangelio. Porque el evangelio nos reconcilia con Dios. El evangelio nos pone en paz con Dios. Justificados pues por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ayudar a la gente, hacerle entender que el evangelio es el poder de Dios para darles a ellos la paz que realmente están buscando. Para romper el ciclo, para solucionar ese conflicto interno, para aliviar el caos que están sufriendo en su mente y en su corazón por vivir una vida contraria a su conciencia. El evangelio es la solución. El problema no está en el evangelio, ni en el poder que tiene el evangelio. La sociedad que está así, no es porque el evangelio no tenga poder. La sociedad no está así, está como está, no es porque el evangelio no pueda cambiar vidas. El problema no está en el evangelio ni en el poder que tiene el evangelio. ¿Sabe dónde está el problema? Que no predicamos. Ahí donde está el problema. Que no compartimos el evangelio con la gente. Ahí está el problema. ¿Por qué no? ¿Por qué no predicamos el evangelio? ¿Por qué no lo compartimos? ¿Por qué? ¿Porque nos da vergüenza?
Porque nos da vergüenza. Debe darnos más vergüenza saber que tenemos el salvavidas para socorrer a los que se están ahogando y no lo queremos compartir con ellos, los dejamos que se ahoguen. Eso debe darnos más vergüenza. Debe darnos más vergüenza saber que tenemos la cura de la enfermedad que ellos tienen, pero no la compartimos con ellos para que se mueran de la enfermedad que tienen. Eso es lo que debe darnos vergüenza. Debe darnos vergüenza saber que podemos avisarle que el puente está roto para que no se descarrilen y para que no se extrañen. Debe darnos vergüenza que no decimos nada y por allá van y se van por el barranco para abajo y destruyen sus vidas. Eso es lo que debe darnos vergüenza. Hermano, compartir el evangelio no es opcional, es mandatorio. No es para algunos, es para todos. No son los evangelistas los que tienen que compartir el evangelio. Somos todos. Todos tenemos el mismo evangelio. Todos tenemos el mismo evangelio con poder de Dios. Todos tenemos el antídoto a la enfermedad. Todos tenemos el salvavidas para el que se está ahogando. Todos tenemos la información para que no se derrumbe por un barranco para abajo. Todos tenemos lo que necesita el hombre desesperadamente. ¿Y por qué nos callamos y no lo compartimos? No podemos sentarnos a juzgar nuestra sociedad si nosotros no estamos dispuestos a predicarle para que cambien. Mira lo mal que están. Sí, ¿y tú le has predicado para que se arreglen? Es fácil criticar. Es fácil atacar, pero ¿qué hemos hecho nosotros? No podemos impactar a nuestra sociedad si no estamos dispuestos a predicarle. No podemos atraerlos si no estamos dispuestos a predicarle y a compartir con ellos la palabra. Como cristianos tenemos que predicar el evangelio a toda costa y sin reserva alguna. Tenemos que dar todo lo que tenemos por rescatar las almas que se están perdiendo. Así es como confrontamos esta cultura. Pablo se lo dijo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, se lo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El contexto de este pasaje es con la iglesia. Le está diciendo a Timoteo: predícale a la iglesia y predícale. Pero aplica para todo. Tenemos que predicar el evangelio. Porque dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de irse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Para concluir en esta noche, la idea que quiero que nos llevemos es que como creyentes tenemos una doble responsabilidad. Primero, tenemos que fortalecer nuestras defensas. Y segundo, tenemos que confrontar la cultura con la verdad del evangelio. La semana pasada vimos las maniobras defensivas. Tenemos que entender que hay un problema. No podemos enterrar la cabeza en la arena y pensar que no hay problema ninguno. Tenemos que entender la causa verdadera del problema, no la síntoma, la causa y la solución. Y tenemos que fortalecer nuestras defensas. Si usted no estuvo aquí la semana pasada y no escuchó ese mensaje, llévese una copia del CD esta noche para que tenga el primer mensaje y lo pueda comparar con el segundo. Hoy vimos las maniobras ofensivas. Tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Eso no es un misterio. Tenemos que modelar el evangelio en nuestra vida diaria. Eso tampoco es un misterio. Tenemos que compartir el evangelio con los demás. Eso es básico. No hay tiempo que perder, mi hermano. No hay tiempo que perder. Ya los fundamentos han sido destruidos. Y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Educar a nuestros hijos según el modelo bíblico, para que no sean absorbidos por la socialización de una sociedad corrupta y podrida. Para que no sean absorbidos por la cultura. Si lo fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Moderar el evangelio en su vida diaria, viviendo una vida intachable delante del mundo en el que nosotros vivimos. cuidarnos de todo pecado y cuidarnos hasta de la apariencia de pecado, para que nadie pueda señalarnos, para que vean al contrario, para que vean en nosotros una persona que si buscan ocasión contra nosotros no la puedan encontrar. Y tercero, si fueren destruidos los fundamentos que ha de ser el justo, compartir el evangelio de Dios, porque eso es lo único que va a cambiar el corazón de los hombres perdidos, es el evangelio de Dios. Vamos puesto de pie en esta noche.